De adelantar. Y la primera intervención corresponde al catedrático de Derecho Financiero y Tributario, don José Manuel Tejerizo López. Nos va a hablar de los procedimientos de aplicación de los tributos, que se hacen a través de una serie de actuaciones administrativas que tienen tres objetivos: la determinación de la cuantía del tributo, su recaudación y resolver las controversias que se plantean sobre la aplicación de los tributos. Les dejamos con el profesor Tejerizo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, este es el último programa, la última oportunidad que tengo de estar con ustedes antes de las primeras pruebas presenciales que se celebrarán a finales de este mes, principios del mes de febrero. Entonces, recordarles rapidísimamente, aunque ya me imagino que a estas alturas lo conocerán perfectamente, cuál es la mecánica del examen. El examen consiste en dos partes. La primera de ellas son unas preguntas tipo test, unas 15 preguntas, y después dos preguntas de desarrollo. Es necesario aprobar las dos partes, pero sobre todo es necesario aprobar la parte del test para que podamos entrar a corregir las preguntas de desarrollo. Pensamos que las preguntas de test son lo suficientemente generales e importantes y sencillas como para que las personas que han preparado la asignatura medianamente pues puedan superarla y por lo tanto pasar a la parte de las preguntas de desarrollo. En todo caso, pues la verdad es que nosotros tenemos esa intención y que si no ha sido así, pues la verdad es que hay que pensar que el estudio de la asignatura no ha sido lo suficientemente detallado como para que pudiera superarlo. De todas maneras, les deseo a todos ustedes los mayores éxitos en las próximas pruebas. En esta última sesión de esta primera parte, siempre tengo la intención de hablar de un aspecto que es absolutamente vital en el eje en nuestro ordenamiento tributario y que pasa muchas veces desapercibida. Nos preocupamos en muchas ocasiones de estudiar los aspectos sustanciales de los tributos, de lo que se ha venido a denominar la obligación tributaria, y nos olvidamos también en demasiadas ocasiones que los tributos tienen que ser aplicados mediante la actuación de los órganos públicos, mediante auténticos y verdaderos procedimientos administrativos. Esta es una materia que solo en los últimos tiempos ha sido objeto de dedicación por parte de nosotros, puesto que los administrativistas, después de dar la teoría general del derecho del procedimiento administrativo, claro, no pueden entrar a examinar las peculiaridades de cada uno de los procedimientos administrativos en todas las materias en las que intervienen los poderes públicos y, por supuesto, en materia tributaria menos, porque además tienen unas especialidades y participan de una serie de características. Pero también, junto con esto, algo de ello os diré, pero también la última sesión de la primera parte coincide siempre con la entrada, con el nuevo año y, por tanto, con la entrada en vigor de una nueva ley de presupuestos. Ley de presupuestos a la que se le ha añadido ya desde hace muchos años, como un pesado fardo, una ley que cambian de denominación, pero que se ha venido a llamar ley de acompañamiento. En un primer momento pareció que el gobierno de turno, que era el que tenía la iniciativa, que tiene la iniciativa legislativa por antonomasia, iba a utilizar este mecanismo solo de manera esporádica, y entonces las primeras leyes de este tipo que aparecieron pues se llaman leyes de medidas extraordinarias. Después ya se sabe que un tipo de ley de esta aparece todos los años, le han quitado el calificativo de extraordinaria y simplemente es una ley de medidas, normalmente de carácter de fiscales, administrativas y del orden social. Los nombres varían de un año para otro. El origen de estas leyes se produce a mediados de la década pasada, de los años finales, de los años 80, y tiene como causa inmediata el hecho de que el Tribunal Constitucional, de una vez por todas, le conminara al legislador a reducir la ley de presupuestos a lo que verdaderamente tiene que ser: la autorización de los gastos y la previsión de los ingresos, además de aquellas otras normas que tengan una relación directa con estos objetos precisos, los gastos públicos y la previsión de los ingresos. En un par de sentencias, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de ciertas normas, curiosamente, específicamente de carácter tributario, porque entendió que la ley de presupuestos no era el mecanismo idóneo para aprobar este tipo de normas. Ya saben ustedes que la ley de presupuestos no puede regular totalmente el ordenamiento tributario, sino, de acuerdo con nuestra Constitución, exclusivamente aquello que ha sido previsto en otras leyes tributarias. Y luego, además, como ya les digo, el Tribunal Constitucional se ha preocupado de determinar cuál es el contenido de la ley de presupuestos. ¿Por qué se preocupa de que la ley de presupuestos no tenga más de lo que deba tener? Pues fundamentalmente porque, como ustedes conocen perfectamente a estas alturas, la ley de presupuestos tiene unas peculiaridades en cuanto a la tramitación parlamentaria. Unos tiempos de aprobación relativamente rápidos para lo que es la praxis legislativa, también unas fuertes limitaciones a la capacidad de nuestros parlamentarios, de los diputados y los senadores, en orden a la enmienda, a la posibilidad de establecer enmiendas o de presentar enmiendas a esta ley de presupuestos, y eso hace que el Tribunal Constitucional se haya preocupado de limitar ese contenido. Por tanto, o por consecuencia de esto, apareció esta ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que se tramita paralelamente a la ley de presupuestos, que tiene la misma velocidad de tramitación y que ningún gobierno se ha resistido a la tentación de, a través de ella, modificar fuertemente la normativa, sobre todo de carácter tributario, hasta el punto de que hoy día podemos decir que no hay casi leyes fiscales a lo largo del año si no son las que se contienen en esta ley de medidas urgentes. No se puede esta afirmación hay que entenderla en sentido literal, porque es evidente que hay otro tipo de leyes, por ejemplo las leyes de los impuestos. La última, la ley de impuestos sobre la renta, o el impuesto sobre la renta, son las últimas, sobre impuestos sobre la renta de no residentes, pues aprobaron en leyes autónomas. Pero insisto, se modifica el ordenamiento tributario de muy ampliamente este tipo de medidas. Para el año 2000, curiosamente, no existen excesivas modificaciones en materia tributaria, aunque algunas de ellas han sido muy llamativas. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, saben ustedes que se ha modificado el tratamiento de las rentas del trabajo que se perciben de forma irregular para salir al paso de determinado tipo de retribuciones que ciertas empresas han otorgado a algunos altos empleados, cuestión por otra parte suficientemente conocida porque ha sido ideada por la prensa. En este punto lo único que hay que decir, dejando de lado la regulación estricta de estas medidas, que no tiene sentido que se las explique yo ahora, es que de una vez se pone de manifiesto una vez más la utilización del ordenamiento tributario para salir al paso de situaciones individualizadas, lo cual no es correcto. El ordenamiento tributario tiene que resolver los problemas generales del país, como sucede con el resto de las normas. No puede ser la manera a través de las cuales se solucionan problemas de muy diversa índole. Yo creo que tiene mecanismos suficientes el ordenamiento para poder salir al paso de ciertos comportamientos que no se consideran correctos. Y si lo son desde el punto de vista legal, ese tipo de comportamientos tiene otro tipo de sanción, que son las de carácter ético, las de carácter político, pero nunca las de carácter legislativo. Porque es que además termina pagando justos por pecadores. Si tuviéramos oportunidad y tiempo, les pondríamos una serie de ejemplos, pondría de manifiesto que esa norma, pensada para ciertas personas, al final acaba afectando a un número de personas que no tenían absolutamente nada que ver con esos procedimientos de retribución y que desde luego no tienen las rentas tan llamativas por elevadas que tienen ese tipo de personas. En otras ocasiones, por ejemplo, en los impuestos indirectos, en particular impuestos sobre el valor añadido, las modificaciones vienen dadas por la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento las normas aprobadas por la Unión Europea. Saben ustedes que el impuesto sobre el valor añadido es el único impuesto de normativa común, de normativa común, de tal manera que el ordenamiento español tiene que acomodarse a lo que se establece por parte de los órganos competentes de la Unión Europea. Y también, y por último, quería hacer referencia, ya necesariamente breve, a lo que les decía al principio de mi intervención, lo de los procedimientos tributarios. Los tributos tienen que aplicarse mediante una serie de actuaciones administrativas. Estas acciones administrativas tienen fundamentalmente tres objetos. Determinar la cuantía del tributo, recaudar el tributo cuya cuantía ha sido determinada y, por último, resolver las controversias que se plantean sobre la aplicación de los tributos. La primera de los procedimientos, es decir, aquellos que tienen por objeto determinar la cuantía del tributo, indicarles exclusivamente dos notas. Una de ellas, que desde hace ya mucho tiempo, este tipo de procedimientos tienen como protagonista al propio contribuyente, que es el que tiene que determinar, de acuerdo con la normativa actual, tiene que determinar exactamente cuál es la cuantía del tributo e ingresarla en el tesoro. Es el primero que aplica el tributo, el primero que, por utilizar entonces los términos de la ley general tributaria, gestiona los tributos. Con una peculiaridad que veremos a ver en los próximos meses, si es verdad que se ha conseguido, y es que por primera vez se ha producido una inflexión desde hace 30 años, paulatinamente los contribuyentes estábamos obligados a gestionar los tributos con mayor atención y con mayor dedicación, hasta el punto de que no existían tributos que no fueran en principio liquidados por nosotros. El impuesto sobre la renta establecido en el año 1900 a finales del 98 y que se ha aplicado por primera vez en el año 99, invierte, según se dice por parte, o según se ha dicho, según se ha presentado por parte de los responsables de la Hacienda Pública, esta tendencia, de tal manera que un número respetable de personas que tenían que liquidar este impuesto, de acuerdo con las normas vigentes hasta el año 1999, ya no van a tener que hacerlo. No van a tener que hacerlo necesariamente, porque este impuesto se le ha liquidado primero a través de las declaraciones de sus pagadores, se trata fundamentalmente de trabajadores por cuenta ajena, y posteriormente por parte de la administración, que comprueba si esa liquidación que han hecho otras personas está correcta. De todas maneras, este procedimiento es tan complejo que la verdad es que necesitaríamos dar muchísimas precisiones al respecto, cosa que no podemos absolutamente. Después, los otros procedimientos, el de recaudación y el de resolución de las controversias, digamos que siguen pautas ya más conocidas, sobre todo este último, aunque también con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la administración, la Hacienda Pública tiene órganos específicos dedicados exclusivamente a resolver sus propios conflictos. No piensen ustedes que con eso se tarda menos en resolver los conflictos, sino todo lo contrario. Resulta que la administración tributaria, a pesar de que tiene órganos para resolver sus propios conflictos, es la que más tarda en resolverlos. Los órganos encargados, que son los tribunales económicos administrativos, se demoran bastante en resolver este tipo o los problemas que se plantean entre la administración tributaria y los contribuyentes. Y nada más, desearles de nuevo que tengan los mayores éxitos en las pruebas que se avecinan. Buenas noches.